llevas esta vez con esos platos voladores? ¿Cuál de tus amores puede más? Me encantaría saber a dónde van esas llamadas.
9:23 de la mañana, vamos a abordar temas internacionales, en realidad un tema específico, porque hace ya varios días que estamos hablando de los hechos de violencia que se están produciendo en la Franja de Gaza. Algunos hablan de la situación que se vive por la apertura de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, pero también está este aniversario, este 70 aniversario de la creación del Estado de Israel, que es lo que genera las protestas del lado palestino. Sobre todo este proceso histórico que ha llevado a la creación del Estado de Israel y obviamente estos 70 años de historia hasta el presente. Vamos a conversar en los próximos minutos con John Moore. John, ¿cómo estás?
Buenos días, Fabián. Buenos días a la audiencia. Sí, exactamente. Este increyendo en materia de provocaciones, de alguna manera para el mundo árabe y en particular para lo que son los palestinos, genera mucha preocupación. Y es una lástima porque esto ensombrece y empaña de alguna manera la celebración de los 70 años uh-huh. de la creación del Estado de Israel. Una independencia que se firma en 1948, el 14 de mayo de 1948, la firma el quien sería el primer ministro David Ben-Gurión, gran promotor de la creación del Estado de Israel, y esto surge a partir de una votación que se hace en las Naciones Unidas en 1947, donde se decide la partición de Palestina para crear este Estado. Con esta creación, con la fundación del Estado de Israel moderno, se coloca a Medio Oriente como un centro de tensión geopolítica que va a generar conflictos y guerras en forma constante, en forma crónica, hasta el día de hoy. Uh-huh. Los conflictos ayer eran, como tú lo mencionabas recién, parte de los titulares de la prensa, de los diarios. Entonces, eso ya de por sí marca, de alguna manera, un cambio en lo que es la conformación de Medio Oriente. Y otro aspecto muy importante es que Israel nace en medio de una guerra, la llamada Guerra de Independencia, que es como se le menciona, que dura prácticamente dos años, 1948-1949, una guerra que se libra, Israel libra en contra de una coalición de países árabes, básicamente los circundantes, los vecinos, Egipto, Siria, Jordania e Irak, una guerra muy dura, pero que finalmente se le logra poner un final relativo con un armisticio que se firma en 1949. A partir de ahí se generan de alguna manera los focos de tensión, los focos de confrontación de Israel con el mundo árabe. En primer lugar, después del armisticio con Egipto, Egipto entra en la era de Gamal Abdel Nasser, uh-huh. su líder, que se caracterizó por ser nacionalista, se caracterizó por tener un sueño de crear un Estado panarábigo, secular fundamentalmente, y obviamente que Israel era visto para la creación de este proyecto, de este Estado, era visto como su gran enemigo. Y Egipto se convirtió en el gran antagonista de Israel, en conjunto con Siria, a lo largo prácticamente de 20 años. Esto dio lugar a dos guerras, la Guerra de los Seis Días en 1967, después la Guerra de Yom Kippur en 1973, en las que siempre participaron Egipto y Siria en contra de Israel. A partir de la década de los 70, mediados de la década de 70, producto en parte de la gestión diplomática de los Estados Unidos, Egipto comienza a acercarse, a desligarse del eje prosoviético, que era el eje que existía durante la Guerra Fría, compuesto por Egipto, por Irak, por Siria, frente al otro eje compuesto por Israel como gran aliado de los Estados Unidos, Arabia Saudita, los Emiratos, Kuwait e Irán, gobernado entonces por el Shah Mohammad Reza Pahlavi. Uh-huh. Bueno, a partir de mediados de la década 70, Egipto se va retirando del eje prosoviético y se va acercando más a los Estados Unidos. Y en esto se logra, de alguna manera, promover un proceso de paz con Israel, que termina este proceso con la firma de un acuerdo entre Menachem Begin y Anwar el-Sadat, el entonces presidente egipcio y el primer ministro israelí, que también eso significa la entrega del premio Nobel a estos dos firmantes. Se pone fin a este antagonismo con Egipto en particular y con Jordania. Pero las hostilidades, el antagonismo con Siria permanece hasta el día de hoy. Eso por un lado. El segundo foco que es recurrente es con Palestina, naturalmente, con la población palestina.
Claro, que se opone a la creación del Estado.
Que se opone a la creación del Estado, exactamente. Donde también hubo acercamientos, no nos olvidemos de los acuerdos de Oslo, promovidos por el presidente Bill Clinton, entre Yasser Arafat e Isaac Rabin en su momento. Un proceso que está abierto hasta el día de hoy, que no ha podido avanzar, producto fundamentalmente porque la autoridad palestina ha sido usurpada en este proceso por la radicalización de la visión de Palestina hacia Israel por parte de Hamas, la influencia de Hamas y de la yihad islámica. Uh-huh. Influencias que han sido nefastas porque han generado de alguna manera una distorsión y obstáculos para que Israel pueda avanzar junto con la autoridad palestina en busca de un acuerdo de coexistencia pacífica. Y el tercer foco es el que se abre a partir de 1979 con la caída del Shah en Irán, producto de la revolución islámica promovida por la teocracia iraní, la teocracia islámica, liderada por el entonces Ayatollah Khomeini, que regresa, estaba exiliado en París, regresa a Irán, y a partir de ahí se produce el viraje en materia de antagonismos externos, teniendo ahora a Irán, hasta el día de hoy, es un antagonismo presente, como el gran antagonista, como el gran enemigo, acérrimo enemigo de Israel. Y aquí la paradoja es que el discurso de Irán hacia Israel es mucho más agresivo que el que había tenido inclusive Nasser, que había tenido Egipto, la posición que había tenido Egipto. Paradójicamente porque con Egipto ocurrieron dos guerras. Uh-huh. Con Irán no había existido enfrentamientos armados, pero días atrás hemos visto ya una escaramuza que por suerte no generó mayor escalada, pero que establece un precedente muy inquietante. Porque es otro, de alguna manera, este tipo de antagonismo entre Irán e Israel, tiene otras características, otra naturaleza que lo hace más peligroso. Pero finalmente, la raíz del conflicto, y que lo hace muy difícil, y quiero terminar después con una cita de unas declaraciones que hace Rabin, la raíz de esto es una raíz teológica, es una raíz religiosa. Es un choque de cosmovisiones. Hablábamos la semana pasada de choque de civilizaciones. Acá lo que tenemos son cosmovisiones distintas. La cosmovisión israelí, la cosmovisión judía, una cosmovisión religiosa que busca legitimar la razón de ser del Estado de Israel frente a la cosmovisión árabe, pero particularmente la cosmovisión que tiene el chiismo iraní sobre la presencia del Estado judío en Medio Oriente, en el mundo árabe. Entonces, es muy difícil cuando tratamos un conflicto que tiene una raíz teológica llevarlo al campo político. Y eso paralelamente con la causa palestina que se retroalimenta con este antagonismo externo. Y además, como agregado, tenemos la desestabilización que tiene Medio Oriente a partir de la primavera árabe, que fue un proceso en definitiva de desintegración del viejo orden de la Guerra Fría en Medio Oriente. Y esto deja abierto ahora un proceso de caos, como que se está viendo en Siria, y eso es lo que está alimentando esta nueva polarización entre Irán e Israel, teniendo a Siria como una suerte de campo de batalla. Uh-huh. ¿No?
Y todo esto de alguna manera también azuzado por la llegada de Trump al poder, ¿no? Que lejos de tratar de calmar los ánimos los ha...
Correcto, Fabián, exacto. Lejos de eso, la decisión de mudar la embajada a Jerusalén y además retirarse del acuerdo de desarme nuclear con Irán, han sido dos agregados recientes a una escalada que hablábamos la semana pasada, es muy vertiginosa en su velocidad, en su intensidad, y realmente no sabemos qué puede llegar a ocurrir. Porque, repito, si hubiera un campo político donde sentarse a negociar, como se pudo negociar con Egipto en su momento, claro, otro sería el cantar. Acá estamos hablando de fundamentalismos, estamos hablando de posturas que tienen de alguna manera raíces bíblicas, raíces religiosas, claro, raíces. Claro. Entonces es muy difícil lograr consensos. La única posibilidad que Trump de alguna manera lo ha insinuado y se había hablado recientemente, es generar un cambio de régimen en Irán, derribar a esta teocracia, pero también es una hipótesis, digo, hoy bastante descabellada.
Sí, claro, claro.
Yo quisiera cerrar con una reflexión que hizo Isaac Rabin, que es de un libro de Martin Gilbert, La historia de Israel, que sintetiza un poco la gravedad y lo complejo de este conflicto, justamente por su raíz teológica. Y dice así: Rabin sabía que en la búsqueda por lograr un acuerdo de paz definitivo con la autoridad palestina, si conflicto se hacía teológico, nunca habría paz. Esto debido a que para los conflictos teológicos no existen compromisos y, en consecuencia, tampoco existen soluciones.